tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar, haciendo Adicciones Hoy. Con repetición y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos acompañarnos en esta patriada. Nosotros nos juntamos antes de hacer el programa con el doctor Stein, que hoy no va a estar. Le mandamos un fuerte abrazo y que se recupere pronto. Y nos juntamos a tomar un café, a armar los temas, a hablar un poco de la actualidad. Durante la semana nos vamos intercambiando temas, particularmente con Yaría. Y hace poco le dije, estoy muy ansioso y no me gusta el estado de ansiedad. Porque el estado de ansiedad, que además que hay que identificarlo, es sumamente molesto y es primo hermano de la angustia. Entonces la ansiedad genera angustia. Y recién le decía a Javier, que es nuestro invitado de hoy, si yo con ansiedad, sin fumar, sin tomar alcohol, sin consumir marihuana, sin consumir droga, estoy fastidioso, estoy angustiado, lo que debe ser la abstinencia de la cocaína, del alcohol, de la marihuana, debe ser terrible. Y le mandé hace poco, estos días, un artículo al doctor Yaría, de los tantos que intercambiamos, en donde en La Nación se hablaba justamente de lo que es el estado de ansiedad. Hablaba sobre lo que representa la ansiedad. Porque uno dice, uno está ansioso porque se va a encontrar con el amor de su vida, o se va a encontrar, o se va a recibir de médico. Pero el estado de ansiedad, doctor Yaría, ¿es fácil de identificar? ¿Qué significa?
Bueno, es querer anticipar algo. Es algo. Hay una ansiedad que se llama anticipatoria. Tiene mucho que ver con que a veces necesitamos aceptar ciertas situaciones que no aceptamos. Cuando hay ansiedad, uno de mis libros de cabecera es de un teólogo llamado Romano Guardini, que se llama La aceptación de sí mismo, y que está escrito con otro libro que se llama Las edades de la vida. En cada edad de la vida uno tiene que aceptar ciertas cosas. Y la ansiedad en general hoy está muy vinculada a la pérdida de situaciones vinculares. Hay una crisis en la vida familiar, por lo menos en lo que vemos nosotros acá. Hoy vamos a hablar precisamente de gente que a los 40, 45 años, empresarios, empezaron a consumir. Hoy lo vimos en el grupo, ¿no es cierto? Como un paciente liquidó una empresa, consumiendo una empresa importante. Ayer estuvimos viendo en el grupo de admisión como un gerente inmobiliario de los más importantes del centro empezó a consumir y destrozó su empresa, su matrimonio, la relación con su hijo, y ahora está acá y me dice, por favor, no me den el alta porque no sé qué hacer con mi vida. O sea, una ansiedad no manejada con otro, una ansiedad manejada con químicos lleva a la demencia. Una ansiedad manejada con un otro significativo, un terapeuta, un amigo, una persona sabia, un sacerdote, en fin, quien uno confíe y que puedas escuchar, porque el que está ansioso le cuesta escuchar.
Pero a todos nos cuesta escuchar, es mucho más fácil hablar.
Por supuesto, cuando uno habla, yo me quedo en silencio, porque esa persona no puede escuchar. El silencio es lo que permite el intercambio. Entonces estamos enfrentando una situación muy difícil de patología mental, de patología psicológica y de patología de la época. Precisamente lo que vos me marcás, el artículo de La Nación, que habla de la era de la ansiedad. Que hay una era de la ansiedad que comienza después del 45 con la Guerra Fría y todo eso, en donde aparece todo el auge de las ideologías y del capitalismo y del marxismo, etcétera, etcétera. Y hay otra era de la ansiedad que narra el artículo, que es muy bueno, después se lo voy a mandar a Lethieri, que es la era tecnológica con las pantallas. Yo te digo que las pantallas hoy son terribles. Hay gente que vive con el TikTok permanentemente. Hoy le decía a un paciente que anda muy bien, un chico que vino muy mal, un chico que llegó a hacer que el padre repartiera droga y que la madre, tengo acá el cuaderno como un antecedente, me anotó día por día en la pandemia cuánta plata le daba para que no salga a robar. él me dice que empiezo a hacer gimnasia. Y bueno, le estás dando oxígeno al cerebro. Tiene una empresa constructora con un amigo arquitecto. Y yo le dije, si usted duerme bien, le digo, sí, yo duermo bien. Pero ¿sabes una cosa? No escucho programas políticos, no veo pantallas, trato de dormir 8 horas. Y lo primero que hago es ver en mi reloj Garmin cuántas horas MOR, cuántas horas REM tuve, que es cuando se reconstituye el cerebro. O sea, el reloj marca el sueño profundo, las horas MOR o REM, que es cuando las neuronas empiezan a, de alguna manera, a regenerarse, y el sueño ligero. Tenemos 3 tipos de sueños: sueño ligero, sueño REM y sueño profundo. Y yo lo primero que hago es ver cuántas horas dormí. A mi edad tiene que haber un 20% de las horas dormidas con el sueño REM o sueño MOR, que es el sueño que regenera todo el sistema nervioso. O sea, ¿de qué hablamos hoy? Acá tenemos a una persona muy querida por mí, que se llama Javier Gallo, psicólogo. ¿De qué hablamos hoy? De cuidar la vida, ¿te acordás? Porque hoy un paciente dice, un chico que fue criado con sopa de marihuana, un chico que le daban 160 mil pesos por semana, por cada 15 días, perverso, para comprar cocaína, un chico con 2 padres adictos, que afortunadamente uno de los padres que sostiene el tratamiento, dice, ustedes están cuidando mi vida, yo todavía no aprendí a cuidar la mía.
Y recién, mientras los estaba esperando a ustedes, Javier, estaba el papá de uno de los chicos que me dijo, estoy muy contento porque lo voy a tener durante 4 o 5 días en casa, porque el lunes ya tiene que volver y el 2 de julio le dan el alta. Pero me lo decía con una felicidad tan grande. Y cuando hablé con el chico, que no es tan chico, tiene 30 y pico de años, me dice, sí, estoy feliz porque me voy de alta el 2 de junio, pero yo le hice comer a mis viejos 10 sobredosis. Fíjate las cicatrices que tengo en la cabeza.
Claro, es las familias cuando se acercan muchas veces con mucho miedo y muy desesperanzadas, y después de haber sufrido mucho, y hablando de ansiedad, muchas veces también llegan con un cuadro de estrés postraumático las propias familias. O sea que están, incluso una vez que se internan a los hijos o a los parientes, ellos están en un estado de ansiedad constante, en donde, por ejemplo, se levantan a la noche cuando escuchan un ruido de una ambulancia, pensando que es la ambulancia que están trayendo al hijo, o que es la policía que lo viene a buscar, o cualquier tipo de estas situaciones. Entonces, poder hacer todo este tipo de proceso desde ese lugar, desde que la familia comprenda lo que es la importancia del tratamiento y atravesar todas esas dificultades, toda la angustia, encontrarse con sus propias limitaciones, ¿no? Porque también las familias se dan cuenta que ellos no pueden hacer nada. En un punto hay un límite que es la vida del otro, y que si el hijo también no hace una adherencia al tratamiento, ellos no pueden hacer nada. Muchas veces queriendo ayudar, terminan perjudicando al propio hijo, ¿no? Esto de dándole plata, salvándole todos los problemas en los que se meten y todas estas cuestiones. Entonces, después de todo este proceso, de empezar ellos también a tranquilizarse un poco con el tiempo, al ver que el hijo empieza a mejorar, que el vínculo se empieza a fortalecer, porque los vínculos cuando llegan acá generalmente están destrozados, como toda la vida o la mayoría de la vida del adicto está destrozado. Entonces, cuando eso se empieza a fortalecer y empieza a avanzar, empiezan a confiar un poco, empiezan a recuperarse ellos, también tienen tiempo, empieza a haber una revinculación, empiezan a haber algunas salidas y eso empieza a generar confianza, ¿no? Pero siempre está el temor a que vuelvan hacia atrás, que vuelva otra recaída, que vuelva a pasar de vuelta lo mismo. Entonces, atravesando toda esa tormenta, esa dificultad, que es una angustia cuando los padres aman a los hijos, calculo que inconcebible, poder de vuelta tener al hijo y tenerlo bien debe ser una alegría inmensa para ellos.
Vos sabés que está la parábola, el domingo pasado fue la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es fantástica porque tiene que ver con esto que dicen ustedes. Es decir, el hijo pródigo, que es el que le pide la mitad de la herencia al padre y se va de joda por ahí, de alcohol, droga, fiesta, y dice, dame la herencia. Y resulta ser que él se encuentra, el hijo, con que se queda sin plata, por supuesto, se la gastó toda. Y entonces pide trabajo y le dan trabajo apacentando a los chanchos. Y entonces él cuida a los chanchos. y veía que la comida, las bellotas que comían los chanchos, eran riquísimas comparada con la nada que comía él. Y dijo, si esto comen bien, ¿cómo yo, que tengo casa, comida, familia, puedo hacer esta locura? Tomó conciencia, pidió perdón y volvió. Entonces, la aceptación, acá se dijo aceptación, mi estimado Lethieri, y creo que hay algo clave en todo esto, que es que así como el hijo pródigo aceptó lo que había hecho y lo que le estaba pasando y que tenía que pedir perdón y volver, aceptar todo esto que estamos diciendo, como hablábamos con el doctor Yería mientras compartíamos el café, aceptar que uno no es un superhombre, que uno se va cargando todos los días y necesita una oreja con quien descargar, un psicólogo, un terapeuta, un cura, un psiquiatra. Entonces, ¿cómo hacemos para aceptar y reconocer este estado de ansiedad que muchas veces nos pone mal y nos angustia?
Sí, está muy claro lo que vos decís. Yo igual quisiera hacer una diferenciación entre la ansiedad que tenés vos, yo, el doctor Javier, y la ansiedad que viven los que están ya inmersos en la enfermedad de la adicción. Y siempre que usamos la palabra adicción se lo asocia con químicos. Con Yaría yo vengo insistiendo, él también. Estamos hablando de las pantallas. Ahí no entra nada en el cuerpo de la persona, solo imágenes. Los burreros, tío, me llevaba al hipódromo, y bueno, era el vago de la familia, hermano de mamá, era el vagoneta porque iba al hipódromo a jugar. A mí me llevaba de vez en cuando y me encantaba ver los caballos y el escenario, era muy lindo. Yo, no sé, tendría 6, 7, 8 años, eso me lo acuerdo. Por lo menos me acuerdo ahí del Libertador y qué sé yo. Entonces me parece también que hay una confusión y hay un corrimiento de todos los profesionales, en donde me incluyo, de informar, porque saquémonos de la cabeza que el que consume disfruta. Es muy común escuchar acá, tristemente, que muchachos en una terapia individual te comentan que fueron abusados mientras consumían drogas, pero mucho más frecuente de lo que se imaginan. De las mujeres prostituirse, ni hablar, es lo primero. Me da la sensación que estamos yendo al revés, o sea, estamos tratando de actuar sobre los enfermos, y yo creo que hoy la palabra es la prevención, porque ese que llegó a ese punto pasó por puntos mucho más probables de intervenir y tener efectividad. Yo parezco un genio, pero creo que ya lo deben leer todo el mundo, porque digo esto, uy, qué novedad. Yo, la verdad que lo primero, una cosa sencilla, ¿qué materia hay en la escuela primaria a la primera hora? La que sea, anúlenla y enséñenle a jugar y a compartir ese espacio a los muchachitos que están ahí. Si hacen eso, creo que ya lo están haciendo en Noruega, en varios lados, el primer año, pavotean. Los japoneses ya lo hacían bastante también. Venían los chicos a la escuela y los sentaban y los orientaban a hablar. No saben hablar, a veces para armar una historia clínica, hablando con un paciente, no sabés lo que nos cuesta. Y la familia tiene, viste, los ojos cerrados, o sea, eso es un mecanismo normal, la negación, porque si aceptan, cuando nosotros recibimos pacientes ya tienen más de 4 o 5 años de consumo. Hemos recibido un paciente de 21 años que tenía 22 tratamientos, esto comprobable, ¿eh? Yo no lo podía creer y volví a preguntar, le pregunté al abuelo, le pregunté a la mamá que venía, que también todo esto la enfermó y terminó en un psiquiátrico por depresión. A mí me parece que no veo actos, acciones concretas para proteger a nadie. Y eso me tiene muy obsesionado.
Precisamente yo le mostré un primo mío, que es un hermano para mí, que me acompañó en una propuesta que hicimos durante 8 años en la provincia de Buenos Aires. Me mandó una nota de la capital de Mar del Plata que decía que hubo una asamblea popular, no política, para que hagan algo para enfrentar la droga en la ciudad. Y yo le contesté, ¿vos te acordás todo lo que hicimos en Mar del Plata? La cantidad de centros. Y me acuerdo que en el estadio de Mar del Plata vinieron dos americanos a enseñar, Stanton y su mujer, Judith Landau, y estaba todo lleno de padres, de maestros, habría como 5.000 padres, maestros y alumnos en todo el anillo del estadio de Mar del Plata. ¿Vos te acordás de eso?
Y quiero comentar esto, porque yo aprendí mucho de eso. Se sentaron,
¿no? Ellos, y había otros profesionales más que no recuerdo, pero ellos dos yo estaba fascinado porque habían estado antes con Yaría y con todo el equipo de acá de Gradiva, compartiendo almuerzo con nosotros, y estaban muy encantados con un compañero que era un morochón, morocho, pero bien decía, como decía, que era autóctono. Él es autóctono de acá, en el norte, sí. Pero bueno, a esto va. Ellos desde el escenario, cuando empieza, organizan grupos. Dice, organícense en grupos y conversen. Me quedó grabado. Digo, si nos lo dice a nosotros, cualquiera de estos son unos inconscientes, unos no tienen ni idea, pero nos estaban diciendo, esto es lo que hay que hacer.
¿Sabes una cosa? ¿Por qué no hay que hacerlo? El contador, mi primo, que es contador, dice, ¿por qué no conviene? Entonces, yo creo que tu análisis es muy brillante, Osvaldo, pero la monetarización de la existencia es más importante que la palabra. Hacer tomar conciencia, hoy la ignorancia es poder, hoy la esclavitud con la droga es poder. Entonces yo creo que le faltaría a tu argumento que todo eso no se hace porque no conviene, como me dijo mi primo contador.
Vamos a hacer una pausa, porque acá hay varios temas que van saltándose, o la aceptación, la identificación,
la monetarización de la existencia,
la monetarización o la monetización de todo. Fíjense lo que está pasando con Trump, con lo que está pasando con los aranceles en el mundo. Estaba todo tranquilo y resulta que dijo, bueno, señores, ahora todo el mundo, y se armó un lío bárbaro en Europa, en China, en América. Y entonces, ¿sí? ¿Cuál es el estado de bienestar que se supone que las medidas de Trump están buscando?
Yo creo que hay una palabra ahí que me parece importante ligarla a la ansiedad, la incertidumbre.
Claro, es que la ansiedad genera incertidumbre, porque
la incertidumbre genera ansiedad.
¿A dónde voy? ¿Dónde me paro? ¿Qué es lo que viene? Si yo no sé, si a mí justamente lo que me gusta es programar, tener asegurada la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, y no me doy cuenta que lo que tengo que asegurarme son las próximas horas, porque no sé si me puedo morir dentro de un rato. ¿Cómo hago para controlar la ansiedad?
¿Vos te imaginás lo que es para un adolescente eso? ¿Por qué te crees que hay tanta patología adolescente? Por todo esto, nuestra adolescencia fue mucho más serena, mucho más estable, con vínculos familiares, lo que era el barrio, el policía de barrio, todo eso.
Y en esa época, Juan, los deseos eran posibles, porque era una bicicleta, dos amigos, tres amigos, una pelota, ocho chicos. Hoy no sé, que hay que ir a buscar la último modelo de no sé qué para...
Bueno, fíjense ahora que, por ejemplo, los iPhone se van a encarecer muchísimo, porque justamente como todos los componentes del iPhone son asiáticos, y Trump va a recargar con aranceles a cada uno de esos países, el valor del iPhone va a ser muchísimo mayor. Yo tengo que hacer una pausa, tengo que poner un poco de música, pero no me quiero olvidar de algo muy importante que pasa en Japón. En Japón primero es la educación y después es la instrucción. ¿Qué quiero decir? La educación, decía Spencer, el comportamiento. La instrucción es 8x8, 7x7, quién descubrió América, quién fue Napoleón. Eso viene después. Pero primero es el comportamiento, la educación. Vamos a hacer una pausa. Ponemos un poco de música, Ricardo, y enseguida continuamos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, y retransmisión en Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos hoy estas charletas.
Los domingos a las 19 horas lo retransmiten desde Nueva York para toda América Latina.
Sí, lo retransmiten para toda América Latina y además lo retransmiten aquí en Argentina, en la frecuencia de 91.1 Radio Amadeus. Javier, por algo te invitamos, y es justamente porque yo, por lo menos, les planteo, porque yo les tengo que pagar a ustedes, porque esto es una consulta pública que estoy haciendo con respecto a mi estado de ansiedad, de angustia, ¿qué hago? Dejé de fumar, dejé de ir al hipódromo, no fumo, no hago absolutamente nada como para descargar, salvo charlar con ustedes. Entonces digo, ¿qué hago?
Perdió Platense.
¿Para cómo perdió Platense? Además, perdió Platense. Sí, tenía que perder con Riestra, claro. Está muy bien la acotación. ¿Qué hago con mi ansiedad, Javier, que puede ser la ansiedad de varios? Recetame algo o voy a la pastilla.
No, hay que ver cada caso, ¿no? Cada persona. Hay una ansiedad que está bien, que es sana, es una emoción normal que tenemos, que es la ansiedad que nos pone en funcionamiento ante desafíos o situaciones nuevas. Ese tipo de ansiedad es una ansiedad que se puede decir funcional. Antes de un examen, una persona se pone a estudiar, siente cierta ansiedad y se pone a estudiar y aprueba el examen, ¿no? Si no estuviera esa ansiedad, por ahí no se pondría a estudiar de esa forma. Pero después, bueno, sí hay una ansiedad que es más clínica, que es cuando ya empieza a afectar de una manera, digamos, desbordante a la persona y empieza a deteriorar su calidad de vida. En esos momentos, bueno, hay que ver qué le pasa a esa persona que está teniendo ese tipo de ansiedad y a partir de ahí se postula un tratamiento para poder trabajar sobre ese tipo de ansiedad en esa persona en particular. Es uno de los problemas de nuestros tiempos, la ansiedad y la depresión son los más frecuentes. El 60% de las consultas tienen que ver con esas dos patologías cuando se vuelven patologías, así que es algo que está bastante estudiado. Ahora, llevándolo también a la adicción, es como que se potenciara todo, ¿no? Muchas veces aparece el consumo como una forma fallida de tratar de sobrellevar esa incertidumbre, esa ansiedad que muchas veces tiene la vida. Y ya no solo cargan con ese problema, sino con un problema mucho peor que va a agravar el anterior, que es la adicción a ese consumo, ¿no? Digamos, en una persona con ansiedad, por ahí en las primeras etapas de consumo, logra que baje un poco esa ansiedad o la logra tapar, y entonces queda adherido a esa sustancia, pero a medida que va pasando el tiempo, la sustancia deja de funcionarle, deja de cumplir esa función y se empieza a agravar cada vez más, y ahora ya no tiene un solo problema, tiene dos problemas y después esos dos problemas van a ser más problemas, ¿no? Eso es lo que se ve en las drogas, siempre es así, no hay forma, no funciona, está comprobado eso, que termina agravando los problemas. Es complejo, es una trampa, ¿no? Digamos, por estas primeras fases de seducción o de enamoramiento, pero no termina funcionando. Y la ansiedad es uno de los motivos por los cuales muchos jóvenes o adultos también empiezan a consumir diversos tipos de sustancias.
Bien, yo te quiero contar algo que te lo mandé, Osvaldo, hoy a la mañana. Fue una alegría. Hay un chico que yo tengo pocos pacientes porque trabajo más en lo organizativo, pero hay un chico que uruguayo, que lo tratamos acá, estudiante de medicina, que tuvo un trayecto con las drogas bastante pesado, bastante duro, y hoy a la mañana le escribí para ver cómo estaba, porque claro, con Osvaldo lo tratamos y ahora está en Uruguay y ya está con un equipo uruguayo, es gente conocida que conoce el tema de drogas, y tuve una gran alegría porque él me contestó y dice: estoy muy enchufado, muy enfocado en la carrera de medicina, está cursando el cuarto año de medicina, estoy todo el día estudiando y estoy muy contento. Y después me mandó la madre y me dice: la verdad que estamos muy contentos, ustedes están en el corazón nuestro, y bueno, se puede salir, pero él encontró un sentido. Yo le repetía, porque con los adictos tenés que ser muy, por momentos muy imperativo, vos debés ser médico, no podés romper esa potencialidad. Hay un gran maestro llamado Emilio Comar, que yo te mandé algunas cosas, un filósofo que formó a muchos psicoanalistas, que dice que hay un eidos, que es la esencia del ser humano, decía Platón, que esa esencia es lo que permite a uno un desarrollo. Y cuando falla esa esencia, ese potencial, aparece el descontrol de impulsos. Y este chico, yo trabajé el potencial que él tenía, más allá de los problemas familiares que pueda haber, para poder decirle que no a ciertos impulsos. Y bueno, y el pibe, uno tiene estas cosas positivas cuando hay un apoyo familiar, cuando hay un trabajo muy fuerte. Ahora, ¿qué nos encontramos nosotros con Osvaldo y con Gallo, con el licenciado Gallo, que está acá presente? pacientes que han tenido 20 internaciones. El otro día, en una reunión el lunes, habló uno que dice, yo estoy acá porque me doy cuenta que casi me muero en terapia intensiva. Y ahí reaccioné. Ahora yo digo, ¿qué pasó durante 20 años?
Bueno, no se dio cuenta, te lo dijo con todas las palabras. No se dio cuenta, darse cuenta. Así se llamaba una película de Aristarain, de Adolfo Aristarain, brillante. Hay un diálogo de Federico Luppi, que en paz descanse, con el hijo, en donde describe lo que es la Argentina. Darse cuenta. Darse cuenta es muy difícil, doctor Yaría. Hay que estar iluminado por el Espíritu Santo, por un altísimo grado de conciencia, porque si no, uno no acepta, está ansioso, se angustia, porque no sabe por qué le pasa lo que le pasa.
Sí, sí, sí. Y bueno, ellos encontraron la compañía en el químico, y toda nuestra tarea es, no, el encuentro es con lo humano, tampoco con el celular, es con lo humano, y lo humano es verle la cara al otro, escuchar, aprender a escuchar, y esta es nuestra tarea.
El otro día, en la iglesia de Santa Ana, Eduardo me dijo que su especialidad era el ministerio de la escucha. El ministerio de la escucha. Entonces, no, vos me decís exacto como si fuera algo normal para mí. No sabía que eras un especialista en el ministerio de la escucha. Porque realmente, como decía alguna vez, me dijo Borges, fíjese cuando vaya a hablar que lo que diga sea más importante que su silencio, mijo. Y tenía razón, porque hablamos y hablamos, y los periodistas ni que hablar, hablamos, y escuchamos muy poco. ¿Cómo tomamos conciencia, Letieri, si no escuchamos?
Yo hago hincapié siempre en la educación, porque me parece que es el lugar adecuado para trabajar todo esto. Pero también, como dice Yaría, yo me hago como un lapsus y me centro en la familia, como unidad. Dejo para los sociólogos, para gente más capacitada, qué es lo que pasa y por qué pasa. Pero a mí lo que me preocupa es que noto un corrimiento de una generación que me está impactando, entre 40 y 50 años, que tienen hijos. Y a veces me distraigo mirando cómo acá tenemos una escuela, varias escuelas cerca de Gradiva, y voy viendo cómo la madre lleva al hijo a la escuela, cómo lo va a buscar, y veo cómo los llevan los abuelos. ¿Sabes qué diferencia que hay entre los abuelos llevando a la escuela y la madre que está apurada para ir a Pilates? Te digo, hay una diferencia muy grande. O sea, hay un desbarajuste importante. Yo quiero decir que se puede. Y como dato, un altísimo porcentaje de los pacientes que tratamos nosotros mejoran enormemente y después fallan porque no hay continuidad. Esto no es una intervención quirúrgica, es trabajar otras cosas, el alma, las costumbres, etcétera.
Suele decirse que Dios es amor. El amor es todo.
Y en los principios es el verbo.
Vamos a hacer una pausa.
La palabra y el amor.
Vamos a hacer una pausa. Vamos a poner un poco de música, Ricardo, porque ya nos empezamos a poner más reflexivos. Y claro, van surgiendo los temas y con una hora, che, no alcanza. Pone música y enseguida seguimos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19 y con retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Decíamos que Dios es amor, que el amor evidentemente es fundamental para cualquier tipo de tratamiento.
En el principio es el verbo, la palabra.
Claro, pero la palabra, hoy la palabra está muy devaluada.
Y por eso insisto, la palabra está devaluada, las pantallas están supervaluadas, la química está supervaluada, el apuro está supervaluado, y bueno, por eso también estamos así.
Bueno, el que no acepte las causas o no las descubra tendrá que bancarse las consecuencias, ¿no? Pero hay un tema, mi estimado Javier, que yo veo que en los chicos y en los no tan chicos hace estragos, que tiene que ver con la falta de propósito. Es decir, encontrarle un sentido a la vida. ¿Por qué hago lo que hago? Alguien me tiene que ayudar, alguien me tiene que orientar. Porque si no, muchas veces donde vos estás sentado, hubo adictos que yo les preguntaba, ¿por qué te drogas? Y me dice, para no sentir, para no darme cuenta. Justamente todo lo contrario de lo que estamos buscando, para no sentir.
Sí, hay una terapia que se llama la logoterapia, que es una terapia enfocada en el sentido de la vida, ¿no? Viene del lado de Viktor Frankl y estos escritores.
La búsqueda del sentido.
La búsqueda del sentido, y tiene que ver justamente con que si la persona no encuentra un propósito, los griegos le llamaban el daimón, ¿no? Que es el qué hacer en el mundo en donde uno se realiza, la persona, bueno, esto que un poco se hablaba antes, se encuentra con mucha incertidumbre, se encuentra llevada por sus impulsos, por sus pulsiones más destructivas o autodestructivas, porque al no haber un propósito tampoco hay un sentido, al no haber un sentido, vivir o morir podría dar un poco lo mismo. Entonces, lo que se busca trabajar en estos casos es como no hay un solo sentido, digamos, sería muy fácil que haya un solo sentido, si el sistema propone sentidos, o la vida propone sentidos, o la cultura propone sentidos, cada uno dentro de esos sentidos tiene que encontrar el propio, ¿no? Entonces, o al menos algo que más o menos le resuene. Muchas veces se ven muchas mejoras en pacientes con problemas de adicción cuando encuentran un propósito, un arte, un trabajo, una actividad, un deporte, algo que le empiece como a resonar y a generar sentido. Y ahí se ve una mejora. Yo creo que ese sentido es uno de los pilares fundamentales para un mejor pronóstico.
Claro, ahora, eso es clave. Yo trabajo ya con esa filosofía. En el caso de este chico uruguayo, trabajé con el tema de la medicina para lograr la autonomía, porque si no, no se autonomiza. Y la autonomía es la consolidación de una identidad. Entonces yo creo que el sentido es transmisible y no hay transmisores. Está rota la cadena generacional. La Argentina en los últimos 10 años bajó el 41% la natalidad. ¿Qué va a hacer de este país con el 41% menos de chicos? ¿Qué va a pasar con el sistema jubilatorio?
Está quebrado.
¿Y si sigue así, cómo va a estar?
Más quebrado todavía, porque no va a haber activos jóvenes para mantener a los pasivos que cada vez vivimos más, consumimos y no producimos.
Entonces, ¿quién va a transmitir? Nosotros con Osvaldo, y seguramente vos, y me imagino vos, tuvimos la suerte de tener transmisores. Hegel decía, cultura es solo aquello que pasa entre abuelos, padres e hijos.
Hoy entre abuelos, padres e hijos hay un común denominador en muchos casos, si lo tenés acá en Gradiva, que es la droga.
Exacto. Entonces, ¿ahora quién ocupa ese lugar? Acá Osvaldo tiene algunas ideas.
Tocaste un punto clínico. Si yo junto 30 pacientes y le pregunto el nombre de los abuelos, te sorprenderías que el 60-70% no saben los nombres de los dos abuelos. A mí me impactó, porque a veces la clínica te da una cachetada. Lo que yo con 65 años me parece, ¿cómo no me acordar el nombre de mi abuelo? Me acuerdo. Y no saber, pero vivía, sí vivía. O sea, hay una desconexión que viene y que realmente ahora se están viendo los resultados, que son patéticos, ¿eh?
Yo creo que a veces nos ponemos nostalgiosos, Osvaldo. O sea, es otra época. Y hay que ver cómo trabajamos en esta otra época. Cómo trabajamos en esta otra época. Y este es el dilema
en el cual nos enfrentamos los psicólogos, los psiquiatras, la comunidad en general. ¿Cómo se trabaja en esta época de pantallas, de falta de familia, de vínculos rotos, parejas que duran 6 meses con un hijo que después lo abandonan? Esta es la época que nos toca vivir. Si nosotros seguimos hablando de la década del 50 y estamos en otro mundo.
Muy bien, vamos a hacer la última pausa, ponemos un poco de música y entramos en las conclusiones, si es que puede haber conclusiones, porque lo que hemos hecho es una cantidad de planteos enormes y yo no sé si hay conclusiones, porque que estamos en un cambio de época, estamos en un cambio de época. Que hay crecimiento vegetativo negativo en Uruguay, en Argentina,
en España.
No, pero aparte no solamente con el tema jubilatorio, los musulmanes tienen de 3, de 4, de 5 y resulta ser que países como España, como Francia, como van a camino a ser musulmanes más que católicos, cristianos, evangélicos o protestantes. Es decir, esto, nada es gratis en la vida. Uno hace cosas y genera consecuencias. Entonces, que no haya más chicos, no es solamente que va a haber menos matrícula en los colegios, va a haber en el sistema piramidal, va a haber mucho menos jóvenes para mantener cada vez a más viejos que vivimos más, consumimos y no producimos. Última pausa, música y ya continuamos. Entramos en la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19, retransmitido por Radio Tribuna de Nueva York. Bueno, no hagamos más diagnósticos, o sí, hagamos diagnóstico para saber a dónde estamos parados, pero en definitiva, ¿a dónde queremos ir? Resulta ser que hoy yo tengo 5 hijos y una sola nieta y uno en el cielo. Pero en general, cuando hablo con mis hijos, están más propensos, más proclives a tener un gato, un perro, una mascota, que un hijo. Y veo que creció muchísimo el número de mascotas. Me acuerdo que Sofovich se dio cuenta primero que ninguno e hizo un programa sobre animalitos auspiciado por, comercialmente, por patrocinantes que vendían alimento para animales. Entonces, ¿a dónde vamos? Porque describir es fácil, o relativamente fácil, fundamentalmente sobre los hechos consumados. Pero, ¿qué política educativa hay? ¿Qué política sanitaria hay? Ahora va a haber elecciones el 18 de mayo. ¿Cuál es la política educativa para la capital federal? ¿La política sanitaria? ¿La política de seguridad? ¿La política? ¿O resulta ser, Javier, que política hace cualquiera?
No creo. creo que es muy difícil de ver. Es una época muy complicada, de mucha incertidumbre, de cambios fundamentales, como la inteligencia artificial, que está introduciendo un cambio tremendo a nivel de del aprendizaje, de la educación, de los trabajos, de la forma de trabajo. Y la verdad que es un momento en ese sentido de mucha incertidumbre y que, bueno, ojalá se pueda tomar lo positivo de los avances tecnológicos y descartar todo lo negativo que puede ser esto de refugiarse y esconderse en las pantallas, en el dejar de pensar porque te lo responde el teléfono, en el dejar de escribir porque te lo hace automático el teléfono o cualquier otra cosa con la inteligencia artificial. Pero creo que sí, es una época de mucha incertidumbre y que, bueno, hay que ver hacia dónde va.
Ahora, cuando uno dice incertidumbre, es fácil decirlo, pero es angustiante sentirla. No es lindo vivir con incertidumbre en ningún orden de la vida. Mi hijo se droga, no se droga. Mi mujer me engaña, no me engaña. Mi padre está enfermo o no está enfermo. La incertidumbre es justamente lo contrario a lo que buscamos como seres humanos, que teóricamente debería ser la seguridad.
Yo me conformaría con poder comprender las variables de esta época, que es muy compleja, y saber cómo pararme para poder ayudar a la gente, porque la gente está buscando de alguna manera ayuda. Van a venir muy destrozados después de 10, 15 o 20 años de consumo, pero por lo menos saber cómo pararnos nosotros frente a estas nuevas realidades.
Ahora, mi estimado Lettieri, usted me dijo que tenía 65, a confesión de parte, relevo de prueba. Pero en los últimos años me da la sensación que los debe haber vivido más intensa y rápidamente que los anteriores.
Como decían antes, viste, la vida se vuela, ¿no? No, yo creo que quiero dejar como en este espacio que nos dan y que es tan importante, un poco la idea que yo trabajo mucho con familias acá. Y yo lo que noto es que cuando las convocamos, vienen. Por eso por ahí tengo un optimismo casi exagerado. Pero me sorprendo, cuando yo empiezo a llamar, logro que vengan primos, que por ahí hacía 3 años que no se veía. Cuando hay alguien que se interesa, me parece que eso es hoy lo que yo puedo hacer y lo que podemos hacer en la parte de sanitaria, digamos, ¿no? Y que las consecuencias son muy importantes si eso se deja al libre albedrío, porque todos los fines de semana vemos accidentes, nos pone más en riesgo esta situación. Pero me parece que cada uno tiene que estar en su lugar y no deprimirnos y seguir trabajando a modo que podamos ayudar de alguna manera, aunque sea en pequeños grupos.
Javier, para terminar, ¿se puede iniciar cualquier tratamiento con respecto a cualquier adicción, ya sea sustancias, alcohol, cigarrillo, sexo, juego, que está muy de moda, si no se cuenta con la voluntad del paciente?
Pasa que la adicción es una enfermedad justamente de la voluntad, que afecta a la voluntad. Entonces, a medida que va progresando el consumo y se va deteriorando más, tiene cada vez menos voluntad. Por ahí si se lo agarra en etapas iniciales se puede hacer algo, pero en general sigue progresando la enfermedad y cuando llegan acá ya la voluntad es algo que está como destruido, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es trabajar en un entorno controlado para que la persona se vaya recuperando, ¿sí? Y a partir de ahí empieza a recuperar la voluntad. Cuando recupera la voluntad aparece la adherencia, aparece la aceptación y aparece todo lo posterior.
Un día, no hoy, doctor Yaría, licenciado Lettieri, Javier, quiero que por favor expliquen lo que representa el fentanilo. Hace poco fue detenido 2 hermanos de un hospital. A uno lo detuvieron, el otro se pudo escapar. Me llamó la atención porque hablaban de robo de fentanilo. me di cuenta que muchos periodistas no le dieron mucha importancia al tema. Fentanilo, acá el fentanilo no es un tema conocido. En los Estados Unidos es el causante de la generación de los zombies. Vos en China te drogás y te cortan la cabeza, pero si exportás fentanilo, que es un opioide, a los Estados Unidos, podés exportar lo que se te dé la gana, porque China no va a invadir Estados Unidos con misiles, con aviones o submarinos. Lo está haciendo con fentanilo. Eso quiero que por favor lo expliquen, porque todo llega a la Argentina. Lo bueno, lo regular, lo malo, más tarde o más temprano, llega. Y llegó el final de nuestro programa. Ricardo Piñero, como siempre, hacete cargo de todo, hacé de esto un gran programa. Gracias por tu invalorable gentileza. Nos reencontramos dentro de una semana. Hasta entonces.
En el transcurso del programa hemos escuchado Placeres Antiguos, Un Extraño en la Playa, Tico Tico y finalmente Ruedas, en interpretaciones de Fran Purcell y su orquesta.